temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con
nuestro lunes de salud, siempre en nuestro primer encuentro de la semana, hablamos de temas de salud. Esta mañana conversamos con el doctor Esteban Holguín, reconocido traumatólogo y cirujano ortopedista. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo tenemos en pantalla, el tema de esta mañana, el síndrome del túnel carpiano. Buenos días, bienvenido, Esteban.
Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación, placer compartir contigo y con toda tu audiencia y sobre todo hablar de un tema interesante y muy controversial por el manejo, pero que creo que gracias a esta pandemia han brotado los casos de una forma muy exponencial, llamémoslo.
Así es, y por eso precisamente es que hemos querido hablar de este tema. Si tienen preguntas, amigos, aprovechen la presencia del doctor Esteban Holguín, traumatólogo. Ahora mismo nos pueden escribir 0989999819. ¿En qué consiste exactamente este síndrome de nombre muy sui generis, ¿no? El síndrome del túnel carpiano.
Bueno, este síndrome está considerado una neuropatía, es decir, cuando existe un atrapamiento de un nervio. Y es la neuropatía más común que vemos en el organismo. El túnel es una porción anatómica que está al nivel de la muñeca hacia la palma, entre el brazo y la, para la gente que nos escuche, entre el brazo y la palma de la mano, tenemos un espacio donde están unas rayitas, eso se llama el túnel. Y el túnel básicamente es por donde atraviesan 10 estructuras anatómicas, que son 9 tendones y este nervio. Entonces, cuando hay una compresión, es decir, no hay libertad de todas estas estructuras, el nervio se comprime y como que deja de recibir y conducir sobre todo la electricidad y la información que nosotros necesitamos. Entonces, la sintomatología clásica del paciente es el paciente que se le duermen los 3 primeros dedos, siendo el primero el dedo gordo, llamémosle, hasta el dedo medio. Generalmente son pacientes que se despiertan y no sienten el dedo, sienten parestesias. Las parestesias son aquellas sensaciones como de amortiguamiento, como que tienen un gas en la punta de los dedos. Y a medida que esto se va complicando o se va deteriorando aún más o degenerando aún más, puedes llegar a tener ya una afectación realmente motora. Y obviamente el dolor y la afectación motora no van a favor de tener una buena calidad de vida, y es cuando nosotros debemos hacer algo.
Esteban, ahora que desde hace 6 meses que arrancó el tema de la pandemia, estamos más que nunca en las computadoras, muchas personas están haciendo el teletrabajo, las reuniones ahora son por medio de las computadoras o de los teléfonos, estamos más pegados que nunca de los smartphones, de los celulares. Se ha incrementado, como tú decías, los casos de este síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué?
A ver, el túnel carpiano primero será más común en las mujeres que en los hombres.
¿Y cómo así?
Pero en este momento tiene un efecto también hormonal muchas veces. Por ejemplo, pacientes con afectación de tiroides, que es más común en mujeres que en hombres, pueden producir esto. Pero dentro de las características que producen esta enfermedad o de las causas, la más común es la laboral, llamémoslo así. Y yo creo y afirmo que en este tiempo hemos visto un incremento sustancial de los pacientes con esta patología. Mala posición de la muñeca, es decir, la muñeca, si tú le tienes en neutro, en el mismo eje del antebrazo, no pasa nada. Pero si tú le flexionas o le estiras, ese túnel, esa estructura se comprime. Y si hay pacientes que pasan 8 a 10 horas clavados en un computador o haciendo labores manuales que no hacíamos antes a nivel de la casa, por ejemplo, por eso yo les molesto a los pacientes ahora que tienen enfermedad de la cenicienta, los que no hacían nada antes y ahora vienen con esto, es enfermedad de la cenicienta. Entonces se comprime el nervio y comienza a dar esta sintomatología. La ventaja es que si lo tomamos a tiempo e intervenimos a tiempo, ya sea con farmacología, con fisioterapia, es algo que es completamente reversible. El problema es el paciente ya crónico. El crónico es el que tiene esta sintomatología más de 6 semanas, que ahí sí ya nos complicamos la vida un poco.
Puede comenzar con una tendinitis, que también es algo que es bastante común en quienes están todo el tiempo con el celular o todo el tiempo con la computadora, o no tiene nada que ver lo uno con lo otro, Esteban.
Son patologías completamente distintas. La tendinitis o tendinosis está en otra región anatómica, que eso es posiblemente en el eje del pulgar, que ahí sí tiene mucho que ver lo que está todo.
Perdona, se nos cortó la señal. Me decías que en la tendinitis ahí sí tiene mucho que ver, ¿qué?
En la tendinitis sí tiene que ver mucho la forma de hacer el grip, por ejemplo, de los pacientes que están chateando todo el día con el pulgar, ellos sí hacen ese tipo de problema. ¿Que pueden estar las dos al mismo tiempo? Sí, pero son patologías distintas y el manejo es distinto.
No me quiero imaginar los inconvenientes y las molestias de quienes tienen el síndrome del túnel carpiano y tendinitis al mismo tiempo. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Tú decías como que sientes que se adormecen tres de los dedos de la mano. Ese sería uno de ellos. ¿Cuáles más? ¿Cuáles son otros síntomas de este síndrome?
La otra es de esto que les comentaba, que se llaman parestesias que le sientes amortiguado. Es el típico paciente que se está tocando a cada rato y se hace pellizcos para ver si está vivo el dedo. Y ya en fases más avanzadas, generalmente lo que sucede es que pierden fuerza los pacientes, o sea, ya no pueden mover, es decir, está afectada ya la porción motora del nervio. Y esto también produce una atrofia de la musculatura de la mano. Si tú ves en la palma de la mano, debajo del dedo gordo tenemos una eminencia, eso se llama eminencia tenar, esa como montañita de músculo. Cuando se vuelve plano es que el nervio está sumamente afectado y posiblemente eso requiere ya un procedimiento quirúrgico. La gran mayoría de los pacientes, el 90% de los pacientes, se manejan con terapia conservadora, es decir, manejo ortopédico netamente.
¿En qué consiste esa terapia, Esteban, para quienes sufren de este síndrome del túnel carpiano? Para no llegar a una cirugía, además, porque imagínate lo que es eso.
Por concepto, la mejor cirugía es la que no se hace, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto.
Entonces, la misión de nosotros como médicos es evitar llegar a ese procedimiento.
Evitar como sea llegar al procedimiento de una cirugía.
Lo primero que hay que hacer es trabajar en lo que se llama ley. Claro, es que evitar. Y lo que hay, y cómo evitamos esto es con terapia postural, higiene postural se llama. Es decir, cómo deben tener la posición de la mano frente al computador, cómo agarrar ciertos objetos. Es decir, buscar todo lo que es la ergonomía postural.
Esa sería la manera para prevenir, Esteban.
Exacto, prevenir. Y de la prevención, si es que eso no funciona, tenemos que entrar ya en la parte médica, que es dar medicación, hacer fisioterapia. Aquí voy a ser muy enfático, nunca dejarse infiltrar corticoides. Eso es muy común y es una práctica, creo que vemos a diario, que inyectamos corticoides. Está descrito que podría funcionar, pero los resultados a largo plazo son muy malos comparados con los pacientes que no les infiltraron, si es que llegamos a hacer algo de cirugía. ¿Por qué? Porque la infiltración altera las propiedades del nervio.
Tiene que ver mucho la forma en la que nos sentamos también en el escritorio a trabajar.
También podría afectarse si es que tenemos un daño cervical y ya no es el túnel del carpo, sino que es un túnel del carpo secundario a una alteración a nivel del cuello, por ejemplo. Entonces, eso vamos a definir realmente en el examen físico de dónde viene la lesión. Obviamente, si la lesión es cervical y ya tenemos un daño del nervio en la parte más distal, es decir, alejada del organismo, que sería el túnel en la mano, quiere decir que realmente está complejo el asunto, porque ya estamos hablando de una patología de mucho mayor peso.
Esteban, ¿qué tan efectivo y recomendable es hacer esas pausas durante el trabajo? Y esto para que lo tomen en cuenta quienes están trabajando también en la casa y haciendo teletrabajo, que a veces se quedan de largo y no tienen esos descansos, esas pausas, la oportunidad de de levantarse, caminar un poco, darse una vueltita por donde se encuentran, ya sea la casa o la oficina, y luego sí continuar. ¿Cada cuánto deberíamos hacer esas pausas? Esteban, parece que tenemos algún problema con la conexión. No sé si nos está escuchando. Esteban.
Ahí sí. Ahí sí
te escuchamos, ¿aló? Por favor.
Listo. Generalmente las pausas se deben hacer cada 2 horas. Hay artículos que demostraron, por ejemplo, que la carga de enfermedades en el sistema de salud en los Estados Unidos por ausencia laboral, por enfermedades relacionadas al trabajo, eran porque no hacían este tipo de pausas. Comenzaron a hacer las pausas, que básicamente es una tradición japonesa para los que no conocían, y bajaron en el 70% todas esas ausencias laborales, es decir, mejoraron e incrementaron su productividad con menos gasto al sistema de salud. Entonces, sí es necesario realmente hacer esas pausas cada 2 horas, y eso es todos los trabajadores, nosotros como médicos, ustedes que están en la radio, y no se diga los que están ahorita haciendo trabajo desde casa, que no tienen las facilidades y comodidades necesarias para su ergonomía.
Perfecto, nos queda claro. Acá nos dicen, hola Cristian, por favor, tenemos una pregunta. Felicitaciones por el programa, siempre con temas importantes. Por una consulta para el doctor, soy persona de la tercera edad, he trabajado toda una vida con mis manos, ahora estoy con el dedo del medio que se me traba cuando cierro la mano, muy doloroso volverlo a abrir. No es la primera vez que me sucede con otros dedos. Por favor, ¿alguna sugerencia para tratarme?
Ok, eso no es ni túnel del carpo ni una tendinosis, como habíamos hablado. Eso se llama un dedo en gatillo, un trigger finger se llama. Es decir, el dedo se les queda trabado porque se dañó una polea. Lastimosamente, eso ya va a ser quirúrgico para el señor. Y eso se hace una cirugía con anestesia local, ambulatorio, que tiene muy buen resultado. Pero eso es otro tipo de patología.
Y me imagino esta también tiene que ver con eso mismo. ¿Es lo mismo el túnel carpiano que con el dedo del gatillo?
No, el dedo en gatillo. No tiene nada que ver con el túnel del carpo. Son patologías completamente distintas.
Ok, lo mismo a lo que te referías entonces. Hola, Cristian, excelente programa. Una pregunta, ¿qué tan efectivo es el Ocono? No sé si...
Ozono.
Ozono debe ser, ¿no? Sí, está escrito así. El ozono.
Ninguna evidencia científica, no hay ningún escrito sobre eso.
Perfecto. Para finalizar, ¿algunas recomendaciones que puedas dar a nuestros oyentes, Esteban, para quienes están sufriendo de estos problemas que, como decías, a partir de la pandemia se están viendo con mucha más frecuencia del síndrome del túnel carpiano y otros relacionados al trabajo?
A ver, yo creo que ahora tenemos un montón de información en línea que nos pueden ayudar a mejorar esa postura que estamos obteniendo ahora por esta incomodidad que estamos viviendo. Pero sobre todo, si es que ya tenemos sintomatología, mientras más temprano sea el control y la ayuda, va a ser mejor para el resultado final. No dejar pasar. Cuando tratamos con nervios, el problema del tiempo se convierte en un dolor de cabeza en el momento que queremos dar un tratamiento adecuado. Entonces, el tiempo sí cuenta aquí.
Tenemos una pregunta ya para finalizar que nos llega a través del WhatsApp. Tengo una lesión en el labrum, en ambas caderas. ¿Recomienda la artroscopía?
El labrum es una patología de 22 patologías posibles en la cadera. Si el paciente es menos de 35 años, se va a aliviar, pero hay que estar seguros de que sea el labrum. Muchas resonancias magnéticas colocan ruptura del labrum y es un hallazgo casual y tienen completamente otra patología. Entonces, depende mucho del examen físico. Yo creo que se debe examinar y determinar. No ir a la ligera a operar o dar un diagnóstico tan a la ligera basado en una resonancia magnética. Es el examen físico el que determina esto realmente.
Para finalizar, las personas que tienen que ya someterse a una cirugía del síndrome del túnel carpiano, ¿cómo son los resultados, el tiempo de recuperación y demás?
Si es que el daño del nervio es posiblemente reversible y eso se ve con un examen previo que se llama electromiografía, los resultados son sobre el 90% de éxito. Pero si el daño tiene ya una alteración y estamos en un grado de no retorno, los resultados no pasan del 70%. Va a estar mejor que antes, pero no óptimo.
Bueno, a prevenir el síndrome del túnel carpiano. Hemos conversado esta mañana con el doctor Esteban Holguín, traumatólogo, cirujano, ortopedista. Si tienen consultas particulares para citas, su teléfono es el 099-222-7904. Les repito, 099-222-7904. Esteban, gracias por habernos atendido en esta mañana. Un buen día.
Igualmente, muchas gracias a ustedes, ¿no?
Gracias, muy gentil. Saludos. Chao, chao.